Es la hora de abrir nuestra tertulia, tertulia de viernes, tertulia del tiempo ocupado, como la bautizó en algún momento Mauricio Rosenkopf. A él, ya que estamos, saludo en primer lugar. Buen día, licenciado, ¿cómo anda?
Buenos días, ingeniero. Acá
andamos. Hemos resuelto empezar a poner algunos títulos aquí a los integrantes de la mesa, porque...
Pero yo soy abogado.
No, algo tengo que tener. La quirógrafo no da. Tengo diploma de la PISMA,
¿no? ¿Sí? Dactilógrafo. Puede ser.
Dactilógrafo, Rosenkopf. No, impresiona como en inglés, ¿no? Dact, Mauricio Rosenkopf.
Carlos Maggi, abogado, buen día.
Adiós, gracias.
José Claudio Williman,
abogado, buen día.
Emiliano.
Y Alfredo Dante, abogado, buen día.
Buenos días.
¿Quién es Alfredo Dante? Los oyentes saben quién es. Coordinador del turno matutino del servicio informativo del Espectador, una de las voces en perspectiva desde temprano, que aquí está hoy como invitado en esta tertulia porque el hombre nació en Paysandú, es cierto. Es sanducero. Y entonces nos puede dar una gran mano hoy en esta mesa que vamos a dedicar a ir acercándonos al departamento de Paysandú, que este fin de semana nos recibe. Recibe a Radio del Espectador en su gira en todo el país para que, bueno, el domingo de noche Fernando Torrado haga su programa desde allí, desde la capital del departamento, y nosotros, los que dirigimos los programas de lunes a viernes, el lunes, muy temprano, desde las 6 de la mañana, estemos emitiendo desde la Casa de la Cultura. Tenemos esta costumbre, los viernes previos a estas salidas al interior, de charlar con los contertulios y con los oyentes a propósito de nuestro destino. De nuestro destino, fíjate cómo me salió, ¿eh? Mirá qué trascendente me quedó la cosa, de nuestro destino. ¿Y qué tal si empezamos por el lado histórico? Siempre viene bien, ¿no? Ir primero al pasado. ¿Carlos?
Bueno, sí, puede ser. Es que hay un aspecto pequeño pero muy pintoresco, que me gusta mucho a mí pensar que la historia de la revolución propiamente oriental empezó en cierta medida en Paysandú. Es una cosa poco conocida pero muy linda.
Vale la pena destacar esto. A ver,
hay un trabajo, un libro publicado por un hombre que se llama Ángel Carranza, que es un homenaje a Bartolomé Hidalgo. Este Ángel Carranza es el hijo de José Ambrosio Carranza, que fue un jefe de la Revolución en 1811. Y cuenta cómo, dos días antes de que empiece el éxodo del pueblo oriental, él, el Carranza, el José Ambrosio Carranza, tomó Paysandú, que estaba en manos de los portugueses, junto con 28 charrúas al mando del caciquillo.
El caciquillo, tu viejo amigo.
Mi viejo amigo. Yo lo recuerdo porque es un tema que me gusta mucho y que es muy vinculado a Paysandú. Tomaron Paysandú, que estaba absolutamente vacía porque los portugueses la habían conquistado, saqueado y puesto en fuga a toda la gente. Así que encontraron el pueblo totalmente fantasma, con las casas, algunos cadáveres y nada, absolutamente nada de utilizable, porque todo lo que se podía transportar se lo habían llevado. Pero ahí empieza una corta historia, que es la que quiero contar, que es el hecho de que Artigas no conocía a Carranza y se dio cuenta que tenía un jefe que estaba actuando en el destino que iba a llevar la caravana del éxodo. O sea que para él era fundamental asegurar en el norte que esa caravana que iba tuviera una seguridad. Y al que conocía bien era Bartolomé Hidalgo, el poeta. Porque Bartolomé Hidalgo había sido en su casa, en la casa de sus padres, amanuense. Había sido un empleadito en la casa de Artigas. Cuando Artigas se casa por poder y Bartolomé Hidalgo es el que lo representa. Artigas conocía a Bartolomé Hidalgo, pero no conocía al jefe ese militar que había hecho un avance con su gente, tenía un pequeño ejército formado y había tomado Paysandú en esas condiciones muy sorpresivas para ellos, porque ellos hicieron toda una maniobra militar, entraron por la calle principal, guareciéndose de todos los peligros y no había nadie. Entonces Artigas le escribe a Bartolomé Hidalgo y le dice: manden esta carta a Carranza si usted cree que es hombre de confianza como para que yo le escriba en estos términos. Y entonces Carranza le escribe, Bartolomé Hidalgo le escribe a Carranza y le dice: el señor José Artigas me dirige este oficio para usted y me encarga en una carta particular que determine sus sentimientos, lo que me parezca más conveniente de acuerdo a ellos, porque en la actualidad no lo asisten Artigas los debidos conocimientos con respecto a usted. Pero yo, que he merecido su confianza y que he sido y seré su inseparable compañero, no he dilatado un momento en remitirlo para que usted se entere de su justo y sabio contenido y proceda en un todo según su tenor. Así que Bartolomé garantiza a Carranza, Carranza recibe la nota de Artigas y le contesta. Cuando Artigas recibe la contestación de Carranza, que es muy buena, de gran adhesión, su nombre es valiente y sabe lo que quiere, se entusiasma mucho y entonces le escribe un 2 de noviembre en el Éxodo dos cartas el mismo día. Y en una le dice: señor Ambrosio, José Ambrosio Carranza, mi paisano, la de usted del 30 que acaba me manifiesta los sentimientos que le asisten por nuestras operaciones. Yo aseguro a usted que ellos son en un todo conforme a los principios que he adoptado y que quisiera que siguieran todos. Después escribe más abajo: la reunión de los indios bravos es de la primera necesidad y yo espero que usted, de cualquier modo, me envíe algún cacique acompañado de 10 o 12 indios para que trate conmigo. Apuremos todos los recursos porque los portugueses no se hagan dueños de esta banda. Esto es muy importante, esta frase, porque Artigas en este momento es un coronel subordinado al gobierno de Buenos Aires. Y Buenos Aires pactó con los portugueses que se retiraba pacíficamente. Y acá le dice: oiga, tenga cuidado, ya vi cómo son sus sentimientos, sepa que los portugueses, nada. Y inicia su batalla con los portugueses. Y agrega después, la otra cosa que le dice a Carranza es: reunida la gente en Sandú, conservará usted dicho punto, precisamente hasta mi llegada, procurando aumentar sucesivamente el ardor de la gente y avivando sus providencias convenientes a reunir cuantas armas se pueda. Buenos Aires había mandado que se desarmaran, todo lo contrario. Auxiliará, y dice después, esto a mí me parece hermosísimo, dice: auxiliará usted a la mayor brevedad a mi caciquillo, dándole orden de partir para los indios bravos, a fin de que estos nos auxilien con sus brazos en una causa que es también la suya. Para ello, aconsejará usted de mi parte al caciquillo, y para ello emplee cuantos medios razonables estén a su alcance. Es evidente que el caciquillo es persona muy próxima a adherir a Artigas y que además no sabe leer ni escribir. Claro. Porque le pide a quien le escribe, usted diga tal cosita al otro. Y a los 13 días de esta carta que le manda Carranza, Artigas escribe otra carta de la cual se tiene constancia, que dice: los indios infieles, abandonando sus tolderías, inundan la campaña presentándome sus bravos esfuerzos para cooperar a la consolidación de nuestro sistema. Es una carta que le manda Artigas a Elías Galván. Quiere decir que a los 12 días las tribus dejaron todo y se vinieron para participar de la revolución. La pregunta es, ¿por qué tenían tanto interés los indios en servir a Artigas y de dónde salía esa conexión? Pero eso es problema para los historiadores, no para nosotros.
Y en esta mesa no hay ningún historiador, así que no sé si...
Momentito.
Bueno, pero es un buen principio para pensar en esa
historia. Claro.
Hay una deuda histórica. Sí.
No, y el historiador Willimán explicaba con mucha atención lo que estaba contando Carlos, ¿no?
Claro, porque Carlos cada vez con sus lecturas me confirma más que hay una relación de Artigas con los charrúas indiscutible y particularmente con el caciquillo, a quien siempre se refería como tu padre, y tu padre es tu padre, no hay tu tía, era el padre del caciquillo en el periodo en que estuvo viviendo en las tolterías indias. Heroico paisano, yo te saludo, hermanos de la patria en que nací, tus versos y tus glorias descendentes cantan en mi tierra como aquí.
Ese es el saludo a Paysandú, viejo y conocido, de Gabino Ezeiza,
que tantas veces escuchamos, por ejemplo, cantado por Carlos María Fossati, pero que aquí interpreta un sanducero, Omar Román. Sirve porque vamos a seguir hablando de historia de Paysandú. Pero antes que nada, Mauricio, tú, tu programa, que nunca falte, el día de ayer lo dedicaste ya justamente a Paysandú.
A Paysandú, que se repite el domingo a las 10 y 30.
No sé si me explico.
Tú te adelantaste a ese adelantamiento.
Ay, sí, seguro, pero sí, no sabía.
¿Y vas por el lado de la historia ahora? Con
sí, quería agregar otra indiada en relación a Paysandú, digamos, toda esa información que trae el pibe es formidable. Además me gusta el nombre de Carranza porque suena hasta mexicano. No, era remitirme un poco a Damaso Antonio Larrañaga, el viaje de Montevideo a Paysandú, donde al describir la población habla de 25 ranchos muy pobres habitados por indios guaraníes, que hay un rancho que no se diferencia de los demás, que es la iglesia, donde hay una virgen tallada por los guaraníes, tallada por los misioneros, y que tiene los rasgos típicos de los guaraníes.
Bella cara para ellos y no para nosotros, dice la señora.
Claro, digamos, no, y me parecía, y además ahí describe, tal vez la descripción más hermosa que hay de Artigas es la que hace Larrañaga en...
Para nada parecía un general.
Para nada parecía un general, que es lo mejor que se puede decir de un general. y era un poco para señalar la importancia que siempre relegada en las narraciones. Fíjate, nosotros tenemos sangre charrúa en un país totalmente guaranizado. Paysandú mismo parece que lo de Paysandú es... No hubo ningún padre sandú.
No hubo.
Y hay una expresión guaraní que explica que es el lugar por donde atravesaba el ganado, un lugar llano que iba a la isla.
El Paso Sandú.
El paso Sandú, y que posiblemente el nombre venga de ahí. Entonces, los guaraníes tuvieron una presencia muy grande, así como Caciquillo era el que comandaba las tropas charrúas, estaba Andresito que comandaba la de los misioneros, ¿no? Pero me importaba señalar cómo en nuestra historiografía los guaraníes han quedado un poco en segundo plano. Y de acuerdo a la descripción que hace Larrañaga, la presencia de los guaraníes era fundamental, como lo fue en la fundación de Montevideo, que decimos que fueron familias que trajeron de Buenos Aires españolas, cuando eran 1000 indios guaraníes con sus familias los que levantaron los muros.
Alfredo, en Paysandú estas cosas se conversan, se discuten, se conocen. Me atrevo a preguntar si se conocen.
Se conocen.
Son vericuetos de la historia que no están necesariamente allí entre lo más obvio, digamos, de lo que se enseña, ¿no?
Yo diría que en la escuela donde se hace más hincapié fundamentalmente es en la historia de la defensa de Paysandú.
Claro, ¿no? A eso iba, ¿no? A eso iba. Esto es anterior, eso de lo que...
Pero tenemos bien presente que en purificación allí como que se inicia la revolución, se diagrama la revolución oriental. Uh-huh. Eso lo tenemos bien presente.
Williman, ¿usted por qué lado elige seguir con estos apuntes históricos al principio de
la revolución? No me impresionó mucho en la información que ustedes dispusieron, yo antes, me di cuenta que lo tenía presente, la bandera de Paysandú. Uh-huh. Que fue creada no hace muchos años.
En el 92.
En el 92. Uh-huh. La bandera de Paysandú, que dice que fue levantada por Artigas en purificación en el año 15, uh-huh, es la bandera de Artigas de la Liga Federal, porque cada provincia tenía una bandera con los colores de Artigas y el trazado de las franjas de manera distinta. Lo que nosotros llamamos bandera de Artigas en el Uruguay era la bandera correspondiente a la banda oriental. Uh-huh. Pero había una que era la bandera de la Liga Global, que es la de Paysandú. Tiene una franja arriba dividida en una franja azul, roja y azul.
Uh-huh. Sí.
Una franja central blanca y otra franja abajo dividida en azul, rojo y azul. Uh-huh. Esa es la bandera de la Liga Federal, es decir, del conjunto, que Paysandú ha tomado, me parece hermosísimo, como propio ahora.
Esa bandera generalmente no se muestra, sin embargo, el Liceo Militar, cuando se hacen los actos acá en el Prado, pone una cantidad de banderas y está la bandera de la Liga Federal puesta junto con las otras banderas. Y está allí, es la única, en el único lugar donde yo la he visto en Montevideo. Y ahora veo que son los colores de Paysandú.
Mauricio, Williman, Maggi, Alfredo Dante hoy como invitado. Seguimos acercándonos a Paysandú y lo hacemos por el lado de la historia. Claro, si pensamos en la historia aparece enseguida el sitio de Paysandú, la gesta de Leandro Gómez, de la que aquí en esta misma tertulia hemos hablado en tantas ocasiones, ¿no? ¿Qué podemos agregar hoy, para no ser reiterativos, pero para no ignorar tampoco ese episodio? ¿Williman?
No sé, cuando nosotros la tratamos acá, la gesta de Paysandú es una gesta heroica, fue declarado pueblo heroico en su momento. Tuvimos una discrepancia con Carlitos. Alguna tenemos que tener, ¿verdad?
Más vale.
Eso, porque Carlitos defendió quien estaba defendiendo Salto, que cuando advirtió que perdía así abierto frente al poder de los portugueses y de Flores, entregó la ciudad de Salto y se vino a Montevideo a que lo juzgaran. Yo no creo que hubiera tribunal de honor, pero él vino a Montevideo a hacerse responsable. Es una actitud de vida totalmente opuesta a lo que fue la de Leandro Gómez, que peleó hasta el final, sacrificó su gente y se entregó cuando no tuvo más remedio. Al final, Paysandú es hecho. Frente a la actitud de este hombre, yo discrepé con Carlitos. Sin embargo, me fui a casa a estudiar y me encontré, tú te acuerdas del nombre, Carlos, ¿verdad? No me acuerdo. De este oficial blanco que entregó Salto. Eso fue en el año 65, o fines de diciembre del 64. Sin embargo, este hombre, que aparentemente podía haber quedado descalificado, en el año 72 fue el que firmó por el Partido Nacional la Paz de Abril en representación de Timoteo Aparicio.
Estamos hablando de 1872.
1872, es decir, 7 años después. Quiere decir que la actitud de él no fue descalificante para el Partido Nacional, y que lo respetó y que al final lo representó nada menos que en la famosa Paz de Abril del 72, representando a Timoteo Aparicio, que por otra parte no sabía firmar y que alguien tenía que firmar por él, ¿verdad? Y es un hecho que hay que destacar. Son dos actitudes de vida, dos actitudes completamente distintas.
Es interesante porque nos estamos enterando del epílogo de una tertulia anterior, cómo el tema le quedó dando vueltas en la cabeza a Williman y hacia dónde derivó en sus lecturas y sus investigaciones.
No, es un episodio, es muy breve lo que quiero decir, porque hemos abundado demasiado en la historia, me parece. Pero es un pródromo de lo que iba a pasar en 1904. Había hombres formidables, partidarios de un tipo de solución, y hombres formidables, partidarios de otro. Había dos culturas. Un país que sale de una etapa que Sarmiento llama de barbarie y se ingresa a una etapa de cultura, ¿no? Uh-huh.